Bon dia, Egunon.
Bon día. Hoy el independentismo se va a decir a sí mismo que sí se puede.
Yo creo que hace años ya que estamos en un proceso donde mucha gente estamos convencidos de que democráticamente, pacíficamente, al menos en un estado democrático sería posible poder, ¿no? Y por lo tanto vamos a intentar que ante el referéndum del 1 de octubre el frontispicio que tengan la foto que tengan en las cancillerías y en los medios de comunicación mundiales, sepan que esto no es una maniobra de despacho político, sino que es un movimiento popular que nació en la calle, casi por sorpresa, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto me parece que es muy interesante que sea una gran manifestación para que dentro de 15 días será la referencia, digamos, fotográfica que tendrá la gente del mundo, ¿no?
O sea que lo de hoy es más para el exterior que para el gobierno de España.
Nosotros nos manifestamos porque tenemos que defender nuestros derechos. Y eso tiene consecuencias. Es evidente que si en el despacho del señor Rajoy hay una cantidad de gente importante, como ya ha habido, no creo que cambie de opinión, pero sí que al menos será algo que tendrá sobre la mesa. Pero en cambio, de caras al exterior, donde hay un proceso de conocimiento de todo lo que estamos haciendo, donde hace 2 años era muy difícil ver los grandes periódicos mundiales, pues hacer referencias al caso catalán, hoy en día es casi un centro de atención, ¿no? Por lo tanto, lo que hagamos es importante.
Uh-huh. ¿Ustedes no contemplan que eso pueda acabar en frustración, que nadie en Europa les acabe haciendo caso, que la Guardia Civil actúe, que los tribunales actúe, que haya inhabilitaciones en masa y que esto se sofoque?
Yo creo que Europa es muy diversa y habrá naciones, estados, que seguramente tendrán una reacción no demasiado positiva, pero habrá otros que seguramente también el concepto democrático es importante, los valores democráticos serán importantes a la hora de decidir su gestualidad, ¿no? Respecto a nuestro reconocimiento. Yo me parece que sí, que es muy importante. No sé si no respondo bien a tu pregunta, me parece.
Pero sí, no, pero la pregunta es, ¿ustedes contemplan que esto acabe en frustración?
Sí, sí. Nosotros creemos que marcha atrás es imposible, sinceramente. O sea, entendemos la dificultad, entendemos que todo eso será muy difícil y que a partir del 1 de octubre, incluso si el mandato democrático es importante, entraremos por un camino de dificultad. Pero la marcha atrás yo creo que es porque hay algo colectivamente diríamos asumido, y es de que somos sujeto político. Y esto en Cataluña me parece que ya no lo discute casi nadie. Este 80%, 70-80% de gente que quiere votar, en realidad lo que te está diciendo, nosotros somos sujeto político. Y estaremos por la independencia o no, pero somos sujeto político. Yo creo que esto no tiene marcha atrás. La capacidad de animalada o de bestialidad que tenga el Estado, lo que puede provocar es aún más determinación en esa voluntad de ser sujeto político y practicarlo, ¿no? O sea que yo al final digo que hagan lo que quieran. Es su responsabilidad ante la historia, ante los demócratas españoles, que hay muchos, ante nosotros, los catalanes, y ante el mundo. Que hagan lo que quieran, es su problema. Nuestro problema es reafirmarnos continuamente en este deseo de ser un pueblo libre. Decida lo que decida, porque puede ser libre. Si se decide por el no, será un no en libertad, y por lo tanto seremos siguiendo una comunidad autónoma, pero decidida por el país, y no por...
¿Tiene que ser un referéndum binario? ¿No cabe una vía intermedia, una alternativa? ¿Tiene que ser referéndum, independencia sí, independencia no?
¿Qué otra alternativa hay? Después de todo el proceso que hemos vivido, me parece que no hay otro remedio. Ha de ser eso. Que la gente se defina, podernos contar, podernos saber cuántos somos, si realmente hay una mayoría que justifique este deseo.
Pero si gana el no, ustedes se quedan como están.
Pues sí. Porque antes que nacionalistas somos demócratas y se acabó. Eso no quiere decir que dejemos de luchar por nuestras libertades, etcétera, etcétera, pero sí, sí, esto está asumido por todo el mundo aquí, me parece. No hay, y forma parte de la cohesión social, de este respeto por la opinión que se ejerza está por adelantado.
¿Qué le parece la actitud de Ada Colau de no facilitar el 1 de octubre?
Bueno, Ada Colau todo su movimiento político está en un proceso delicado de conformación, ¿no? Aún de formación, ¿no? Y supongo que les es difícil tomar una decisión porque entre sus bases hay mucha opinión también. Es un conglomerado de gente que provenía de muchas... Y yo creo que una gente que se llama soberanista y que se llama republicana, ante un referéndum como ese, tendrá que escoger. Y yo creo que están en proceso de hacerlo.
¿Y si no facilita locales finalmente?
Pues ellos... cada uno se ha de responsabilizar de sus actos, pues ya se lo harán, ya sufrirán, que digamos.
Pero es la ciudad más poblada. Si Barcelona y otras localidades populosas no permiten que se pongan las urnas, el valor del referéndum se reducirá.
Vale, a ver, este referéndum no lo organiza el Ayuntamiento de Barcelona ni el de Hospitalet. Este referéndum lo organiza el gobierno catalán. Este referéndum no lo organizan los ayuntamientos, lo organiza un gobierno serio. Y por lo tanto, hay la previsión de que si estos ayuntamientos no dan su acuerdo, que sería lo normal o democrático, pienso yo, pues se habilitarán otros sitios que donde la gente podrá ejercer su voto. ¿Qué pasa? Hombre, que lo interesante sería que pudiese ser una votación como siempre. Nosotros decimos mucho eso, ¿no? Y por lo tanto que la gente pudiese ir a votar en los sitios donde normalmente va a votar. Que un ayuntamiento dice no, pues la Generalitat tiene bastantes medios, bastantes locales para poder ejercer y poder habilitar sitios que estén muy cerca de los antiguos colegios electorales y ejercerlo igualmente.
La contienda se suele situar en términos govern versus gobierno de España o Estado, pero la oposición en Cataluña a ustedes les acusa de haber pasado por encima de sus derechos y de estar abriendo una brecha en Cataluña entre dos sensibilidades. ¿Ustedes creen que el independentismo ha podido perder una batalla de imagen la semana pasada con los plenos del Parlamento?
Bueno, tenemos un problema y es de que las noticias que generamos políticamente después pasa por la influencia de muchos medios de comunicación, ¿no? Y entonces aquí sabemos que es una batalla que nos es muy difícil de ganar, incluso en Cataluña, porque el 80% de los ítems informativos que recibimos es de gente que se podría definir como unionista. ¿Qué pasa? La verdad es de que a mí me causaba pasmo escuchar gente que después de no sé cuánto tiempo llevamos, es que llevamos mucho tiempo, años, intentando solucionar el problema político que tenemos en Cataluña. Eso viene desde antes del 2010, viene del 2006, etcétera, etcétera. Hoy es unos argumentos muy curiosos donde se nos dice que nosotros impedimos ejercer la democracia y los derechos y las libertades de los diputados, cuando en realidad ellos lo que impiden es ejercer los derechos y libertades de los ciudadanos, que es una cosa muy curiosa para nosotros, al menos, ¿no? Para nuestro concepto político. Que un diputado nos diga que no dejamos ejercer sus derechos, pero cuidado, con ley y reglamento del Parlamento de Cataluña, pero dice este argumento una persona que lo que no quiere de ninguna manera es que la gente vote, pues hay una pequeña contradicción en todo eso, ¿no? Nosotros hemos hecho todo lo posible y el Estado ha cortado, ha diezmado todos los intentos de diálogo, todos los intentos de negociación. Y lo hemos hecho como hemos podido. O sea, nosotros tenemos un mandato democrático, yo nos partí la CUP, para hacer un camino hacia la independencia. Lo hemos intentado negociar, etcétera, etcétera, siempre no. Y hemos hecho lo que el reglamento nos permite. Por lo tanto, ahora, la cuestión de comunicación, sí, no vamos a ganar casi nunca, ¿no?
Ayer televisión... En las redes sociales a lo mejor sí.
Bueno, porque allí la gente puede... Ayer mismo había una cosa curiosa, ¿no? Una chica que hacía de televisión española, que había una persona que se ponía con una bandera detrás y la chica decía, pues nos están agrediendo y en realidad, pues... era la chica que estaba detrás, que se le daba empujones, etcétera. Bueno, esto es así, funciona así desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por tanto estamos un poco acostumbrados. La gente también ya tiene experiencia, y después de todo lo que ha pasado aquí con las cloacas del Estado interior, etcétera, etcétera, pues sabemos que todo eso es muy relativo.
Uh-huh. El presidente de la Generalitat ha invitado a los ciudadanos a que presionen a sus alcaldes si no quieren facilitar la votación del 1 de octubre. Y eso también ha llevado a algunos a pensar que esto puede derivar en actos incluso de violencia. ¿Usted contempla ese escenario, señor Jack?
No. De una manera natural, no. De una manera inducida, no lo sé. Yo, sinceramente, después de ver cómo actúa... Como diputado he asistido a muchas de las sesiones que se hizo sobre la Operación Cataluña en el Parlamento catalán. Espectacular, espectacular. Realmente un escándalo de dimensiones que no ha pasado en el Estado, no ha llegado, no sé, ¿no? Escuchar al señor Bayo pidiendo a gritos que alguien le denunciase. Que alguien le denunciase para que así sus documentos, que ningún fiscal aceptaba, pudiesen llegar a juicio delante de un juez, es espectacular, ¿no? Bueno, sabiendo todo eso, yo creo que habría gente que parecería interesada en que hubiese violencia, pero esto en la sociedad catalana realmente... La experiencia que tenemos hasta ahora y la voluntad que tenemos hasta ahora y los parámetros cívicos que alimentan todo ese movimiento es todo el contrario de la violencia y de la descohesión.
Uh-huh. Hay quien dice que esto se simplifica, que los debates se simplifican, que los mensajes independentistas son demasiado simplistas para ganarse a la opinión pública. Bueno, en respuesta a eso le voy a hacer algunas preguntas muy simples. A ver si usted tiene respuestas simples. Bueno. Si ustedes declaran la República Catalana... ¿Cree que tendrán que pedir de nuevo el ingreso en la Unión Europea? Es decir, que España admita que ustedes tienen que ser parte de la Unión Europea.
Yo creo sinceramente que no, porque es muy extraño. Nosotros somos ciudadanos europeos, no tenemos otra definición. No tenemos otra. Después, incluso nosotros preveemos que no renunciamos a la nacionalidad española, quien quiera. Por lo tanto, es muy difícil. Y después somos un caramelo económico muy importante. Y aquí hay los valores democráticos y aquí hay los valores económicos. Nosotros somos el caramelo más importante del sur de Europa. Y la señora Merkel, del 100% que tiene invertido en el Estado español, el 60% está en Cataluña. Dile a la señora Merkel que paga el 60% de las tasas. A ver qué cara te pone. Tiene una cara ya difícil, pero a ver qué cara pone, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso ocurre además con varios estados de ese entorno. Por lo tanto, yo todo eso me parece que...
Pero se les puede decir, es que eso es un acto de fe. Los tratados son los que son y ustedes están diciendo, no, eso no nos va a pasar, créannos.
No, lo que es un acto de fe en la política internacional y europea es que es pragmática y se adapta a la realidad. Si nosotros tenemos un mandato democrático y en Cataluña hay una voluntad popular de ser independientes, con apoyo popular, será muy difícil que Europa no tome determinaciones.
¿No temen que les echen del euro?
Yo, sinceramente, no. También sería un castigo relativo, ¿eh? Porque los países que están en la EFTA, pues, están muy gorditos y muy satisfechos y tienen unos tratados casi ventajosos con la misma Unión Europea. Pero es que me parecería ilógico, desde todos los puntos de vista, político, económico, etcétera.
¿Pero han contemplado la posibilidad de que tengan que salir del euro?
Yo soy un cantante que soy transitoriamente diputado y por lo tanto en estas cosas no soy capaz de tomar ni decisiones ni participo en ninguna decisión, pero como ciudadano observador, más o menos, me parece imposible. Imposible.
No he hecho esta pregunta nunca en la radio, pero ya que estoy aquí, ya que está usted aquí, se la voy a hacer. ¿En qué liga jugaría el Barça?
Bueno, aunque tenemos un señor muy difícil como el señor Tebas, yo creo que él es inteligente. Además, aparte del Barça y el Español, y hay el Girona, por lo tanto, se lo tendrían que pensar, ¿no? O sea, Pero tampoco es un problema eso, ¿no? Yo creo que si hablamos del Barça, uno de los tres, pero si hablamos del Barça es un caramelo también bastante importante como para que cualquier liga la quiera, ¿no? Quiera la participación. ¿Y qué haría el Madrid sin el Barça? Y no sé cuántas cosas, ¿no? Pero es que además nosotros el rompimiento con España no tenemos el sentido de romper como parece que el Estado, no diría, no sé si los españoles, pero el Estado pretende, ¿no? Nosotros es pedimos la autogestión de nuestros recursos, la autodeterminarnos, ¿no? Pero no vamos en el concepto del siglo XIX de Estado contra Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí que, si me dejas el rollo,
sí.
Yo creo que el Estado español está pervertido desde hace mucho tiempo, no es desde hace 30, 40 años, no viene del 78, es de antes, imagínate, ¿no? Y que en realidad, nosotros no vamos contra España en absoluto. Vamos contra un Estado que humilla, extorsiona, explota a todos los españoles. Y yo creo que un andaluz es mucho más explotado que nosotros, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de tener conciencia de sujeto político. Y eso cambia las cosas. Si yo fuese de Valladolid, como que intento ser izquierdoso, aunque he sido un privilegiado durante toda mi vida, votaría seguramente Podemos, ¿no? Pero tengo la suerte de ser de aquí, y nuestra historia, nuestra cohesión social, nuestra manera de ser, nos lleva por otro camino, ¿no? Porque en realidad lo que queremos es huir de un Estado que no nos da cabida a nuestra realización colectiva como comunidad, y también te diría que como que se decía, tampoco personal. Este Estado que se conformó no sé cuándo y que los señoritos que no sabían cuidar las tierras conquistadas se fueron a las Cortes y después vinieron los hidalgos y después vinieron los funcionarios y después vinieron los abogados de Estado y que la democracia ha mejorado muchísimo, si me permite la ironía, con las puertas giratorias. Y ese Estado, esto es contra lo que luchamos. Nuestra manera de luchar contra eso es hacer el Estado propio para, porque después de 300, no sé cuántos años o más, yo diría, nos hemos autoconvencido, bueno, no, autoconvencido no, empíricamente se nos ha convencido de que no hay manera de reformarlo. Los catalanes siempre hemos estado en la punta de lanza de la reforma del Estado español para ver si podíamos cambiarlo, mejorarlo, ¿no? La Primera República, la Segunda República, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el 2010 pasa una cosa muy rara, que quizá puede sonar exagerado, pero es que la gente, mucha gente, se empieza a dar cuenta de que el Estado español, este Estado pervertido, quiere volvernos al mismo sitio de antes, que antes lo hacía con dictaduras y capitanes generales y ahora lo quiere hacer con democracia. Este famoso sentencia del Tribunal Constitucional nos abrió este clic. Nos quieren llevar otra vez a lo mismo de siempre, pero esta vez en democracia. Y claro, la democracia es otro campo de juego. Y en este campo de juego nosotros tenemos un cierto poder, que es la voluntad de la gente, que es lo que sale a la calle en el 2010. Y a partir de aquí tenemos unos utensilios para luchar por nuestra libertad que antes no teníamos, que es la libertad, la democracia, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos en este camino, o sea, para resumir un poco, ¿no? Porque si no, no se entiende demasiado.
Pues, Jacques, le agradezco mucho que se haya acercado hasta aquí. Esta
no, por favor, un placer. Y tengo la cabeza un poco así aún, pero espero haber aclarado alguna cosa.
Un saludo y hasta la próxima.
Que vaya bien.
Gracias. Yo.